como donante de médula ósea, y después vamos a estar hablando un poco de qué pasó en la última sesión, que hay una de las ordenanzas que hace rato quería trabajarse y finalmente se trabajó y se aprobó. Vamos a averiguar los detalles. Muy buenos días, Luis, bienvenido a Radio Nacional. De Diego Martínez Garbino y Débora García te recibimos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer, como siempre.
Luis, contanos primero un poquito qué es lo que va a pasar el sábado, cuál es la importancia de esto. En más de una oportunidad hemos conversado de que la pandemia también como que retrajo un poco lo que es la donación habitual de sangre y que es sumamente necesaria. Contanos un poquito.
Sí, hay tres puntos para destacar. El primero, que nosotros habitualmente para esta época del año solemos hacer campañas por el hecho de que sabemos que por la intensidad del movimiento turístico, el lamentable incremento de los accidentes en las rutas y demás, siempre hace falta tener los bancos un poco más estoqueados, vamos a decir, para poder responder ante ese tipo de emergencias que lamentablemente son habituales. Y usted comentabas acerca de los problemas durante la pandemia. Es verdad, eso afortunadamente a nosotros nos pasó. Y tuvo que ver con dos cosas. Uno, el trabajo que se viene haciendo desde hace varios años y que permitió que afortunadamente tuviéramos o tenemos cada vez más donantes voluntarios. Esa es una particularidad muy interesante de la gente acá de Gualeguaychú, que es tremendamente solidaria, y una vez que conocen el banco, que sienten que se las atiende bien y que no nos olvidemos que nosotros, este banco, que es un banco público, proveemos a no solamente el hospital, sino a los sanatorios. Entonces, acá no hay pacientes privados y pacientes públicos, sino gente que necesita la sangre para vivir. Entonces, hay otra motivación adicional en referencia a eso. Por otra parte, es más, para terminar con ese tema, inclusive hubo un momento que cuando en prácticamente todo el país, ¿no?, en muchas partes del mundo, escaseaba la sangre, nosotros llamamos en julio, agosto del año pasado a diferentes bancos para ofrecerle sangre, porque teníamos un stock más que importante, ¿no? Cosa que parecía una cosa de locos, pero bueno, nos pasó eso, porque realmente tenemos gente muy, muy solidaria, y se podía seguir atendiendo con todas las prevenciones del caso. Entonces pudimos tener muy buena cantidad de glóbulos guardados y demás elementos. Por otro lado, entonces, estamos en cierta forma ya despidiéndonos de este lugar porque vamos a volver al hospital. Nosotros salimos del Hospital Centenario ya hace 7 años, pensando que iba a ser algo temporario, pero bueno, realmente las condiciones inicias del hospital no permitían que brindáramos una atención como la que la gente se merece. Entonces, se decidió junto con el doctor Gorla, que era el director de ese momento, alquilar este lugar en donde estamos ahora, que es en la calle Virgen de Palma, y habilitar el banco de sangre externo hasta que se terminara el Hospital Bicentenario. Cosa que, bueno, felizmente ya podemos volver a casa y estamos preparando toda la el regreso al Hospital Bicentenario, donde nosotros estimamos que a partir del mes que viene ya vamos a estar ahí.
Bien.
Por lo cual sería un poco una despedida de este lugar que realmente tanta satisfacción nos dio, ha permitido un contacto muy grande con la gente, y bueno, que permitimos, buscamos seguir incrementándolo desde adentro del Bicentenario, ¿no?
Bien. Van a estar, claro, en el Bicentenario, en la parte nueva.
Exactamente. Sí, realmente es muy lindo el lugar. Bueno, el hospital está realmente muy bien hecho, con pasillos muy amplios, con comodidades realmente adecuadas para lo que la salud necesita. Además, la salud pública, que siempre repetimos que tiene que marcar el estándar de calidad de la atención, ¿no? Entonces, el hospital es el que tiene que poner la vara, la atención pública es fundamental, y bueno, en este caso, justamente lo que motivó, como comentaba recién, el hecho de que tuviéramos que salir de los hospitales porque no estaba en condiciones. La gente no merecía que se la atendieran en un lugar como el que teníamos. Y bueno, es que no se justificaba poner dinero porque ya está de construcción del hospital nuevo, ¿no? Entonces, bueno, terminar esa tarea, volver a donde tenemos que estar, que es dentro de la estructura hospitalaria.
Luis, ¿qué tal? Diego te saluda, buen día. Y
¿cómo estás, Diego?
Pero lo más bien, consultarte, más allá de la jornada puntual del sábado, ¿cómo vienen ustedes impulsando lo que es o canalizando todo lo que es la cuestión de donación por plasma, teniendo en cuenta, bueno, que nuevamente empiezan a crecer los casos, los contagios por COVID, si bien no hay un paralelismo en cuanto a la cantidad de contagiados en torno a los... A las personas que llegan a las terapias, pero no obstante sabemos que el plasma es una de las formas más indicadas a la hora de tratar a alguna persona que tiene algún cuadro de gravedad por COVID. ¿Cómo lo siguen canalizando?
Bueno, nosotros dimos por terminada esa etapa de colecta, que ahora que lo mencionás fue algo muy muy importante para destacar, no solamente porque desde Guadalupe fue el primer banco de la provincia que se empezó a colectar plasma, sino que el que más colectó, digamos, a colectar casi 1,000 unidades, lo cual significó poder implementar un plan de prevención que fue prácticamente único y que hizo que más de 700 personas no tuvieran necesidad de ser internadas porque se las atendió precozmente y se las transfundió. O sea que eso es parte de un trabajo que están realizando algunas de las técnicas acá del servicio, como para que quede constancia de todo eso. Realmente fue un trabajo espectacular. En un momento, bueno, no hizo falta y se dejó de colectar. ¿Cuál es el tema? Estamos expectantes a ver qué pasa en ese sentido, porque si bien nosotros tenemos algunas reservas de plasma que cuando colectamos el año pasado, lo más seguro es que no nos serviría porque valió la cepa. Por lo tanto, los anticuerpos que tienen esas bolsas que nosotros hemos guardado no servirían para esta Omicron, por ejemplo.
Claro.
Y por otra parte, no hemos colectado Omicron, pues no sabemos si realmente alguien la va a necesitar. Además, no olvidemos que nosotros estamos en este momento convencidos de que la cepa prevalente, la Omicron, porque por la epidemiología que tiene, por el rápido contagio, por la baja letalidad y demás, pero no tenemos el estudio puntual que nos diga que sepa es. Sabemos que es ese, insisto, porque cumple con todas las características epidemiológicas. Uh-huh. Pero por ahora no ha habido requerimientos puntuales, por lo tanto no se justifica, salvo que esperemos que no sea así, que viéramos que arranca una nueva... nuevo brote con las características de agresividad que ya las conocimos el año pasado, y bueno, sería una herramienta que ya la tenemos probada, que sabemos que es buena, que es eficaz y demás, pero por ahora no lo tenemos previsto, por lo menos.
Bien, bien. Recordanos, Luis, por favor, ¿cuándo se va a hacer para cuándo está llamada esta donación de sangre? ¿Hora, lugar?
El sábado, a partir de las 7 de la mañana, en Luis N. Palma 874, acá en Perno Centro, uh-huh. Vamos a hacer esta, decía, primera colecta del año y última colecta de nuestro banco acá en el centro. Puede venir todo aquel que quiera donar, no solamente para a poder donar sangre, sino que inscribirse en el registro de donantes de médula ósea. Que vamos a recordar a la gente que no es que se toma, ni se le saca muestra, ni se lo punza, nada. Solamente se toma una muestra y firma la voluntad de que si hiciera falta en algún momento, se lo podría requerir para que donara.
Bien.
O sea que solamente una adhesión al registro, una expresión de voluntad, vamos a decir. Entonces, con los requerimientos que en el momento se le explican, no los quiero dar mucho para no confundir a la gente, aquel que venga se le va a ofrecer y ahí podrá sacarse la duda, que insisto, no es que se va a sacar médula ósea, sino que se va a inscribir en un registro de potenciales donantes, ¿no?
Bien, a los potenciales donantes de sangre, ¿cuáles son los requisitos? ¿Voy desayunada, no voy desayunada, con algo ligero, sin nada?
Exactamente, nosotros siempre pedimos que no vengan en ayunas, sino que hagan el desayuno habitual y en lo posible que sea sin grasas. Uh-huh. Que para nuestra idiosincrasia es lo más habitual, acá todos desayunamos mate. Es raro la gente que desayuna con manteca o con o facturas, cosas con exceso de grasa. Pero bueno, de todas maneras le pedimos, bien marcada vos, o con unas galletitas de agua, o con o un café con leche, pero nada cargado de grasas, no porque le vaya a hacer mal, sino porque después, a la hora de hacer los estudios que nosotros hacemos a la sangre para descartar enfermedades de transmisión por sangre, a veces si hay mucha grasa puede dificultar los estudios, pero nada más que por eso.
Muy bien. Luis, también en la última sesión del Consejo Deliberante, vos estás representando al vecinalismo allí, se trataron dos temas importantes. Uno, que hace rato venía con el tema de decretos y demás, porque había una ordenanza desde el año 2000 que prohibía el uso de espuma. Luego, si mal no recuerdo, 2013 o 2014 se hace un decreto y es lo que empezó a tomar vigencia sobre el uso, la venta y demás de espuma, pero no estaba totalmente regularizada esta situación, más que por renovación del decreto, esto se trató, y también se trató el tema de la disponibilidad de presupuesto para el Consejo de Seguridad.
Exactamente. Empezamos por aquí, la parte más importante, que es la cuestión de el Consejo de Seguridad. Nos parecía muy adecuado por las características que tiene este Consejo y por las necesidades para su movilidad y demás, para poder actuar como corresponde, más allá de que es un órgano consultivo, necesita presupuesto, obviamente. Hoy sabemos que nada se puede hacer sin plata, desde lo más básico, que tener un teléfono y ponerle una carga, hasta montar una oficina o mantener reuniones con funcionarios de la provincia o de nación. Bueno, todo eso significa obviamente una erogación de dinero que hasta el momento le venían poniendo en el bolsillo cada uno de los integrantes del Consejo. Y nos parecía que, tanto en este como en muchos aspectos, el voluntarismo es bueno, pero no puede ser ninguna gestión 100% dependiente de la cuestión voluntaria, menos cuando además del tiempo y del esfuerzo hay que poner plata. Uh-huh. Creo que demostró con creces el Consejo de Seguridad que está cumpliendo un rol muy muy importante, y bueno, era oportuno y adecuado empezar a proveerlo, por lo menos de las herramientas, para que tenga un presupuesto. Después, cuánto va a necesitar, y una cosa es el 2022, otra cosa es el año que viene, y sucesivamente, eso se va a ir ajustando. Pero la herramienta más importante que se le dio a partir de la aprobación por unanimidad de esta ordenanza es la posibilidad de que pueda manejar un presupuesto, y que la va a manejar el mismo Consejo, ya que el presidente o la presidenta es la
viceintendenta.
Exactamente. Uh-huh. Y si bien no está eso normado, el general nos está haciendo en forma casi usual, y bueno, suponemos que va a seguir así, pero teóricamente cualquiera de los integrantes del Consejo podría ser el presidente de la Comisión.
Bien.
Bien. En referencia al segundo punto, que era la utilización de espuma o nieve de carnaval durante los cursos matecitos, y yo anticipo que voté en contra en ese momento, junto conmigo también votó en contra el concejal Boari y la concejala Chesini, que se abstuvo, con diferentes argumentaciones, pero bueno, puedo hablar de mí. A mí particularmente no me gustan las excepciones. En el sentido de cuando una norma legal, en este caso una ordenanza, pero podría ser una ley. Ya no sabemos que las ordenanzas son leyes, pero que actúan en forma local. Cuando se cae en el problema de la excepcionalidad, quiere decir que hay algo que está mal hecho, que no se previó de entrada. Entonces, mejor es revisar toda una norma, empezar con excepciones. Y ponemos el caso de los remises. Cuando uno revisa la ordenanza remise, vamos a encontrar con más de 300 excepciones. Entonces, ¿qué significa esto? Hay algo que está mal, o que ya perdió vigencia, o que no se perdió en su momento, o que fueron cambiando las cosas, y hay que adecuarse a nuevas realidades. Y en este caso, bueno, la prohibición de la espuma en todos los eventos públicos tuvo su razón de ser. Recordemos a la gente que fue en el año 2000, a partir de los hechos de violencia importantes que se generaron por la utilización de esto. Y ahora parece esto autorizarlo en forma, a un pedido, parece que se autorice en forma expresa, o se exceptúa en forma expresa, a los corsos matecitos. Con lo que yo planteaba ahí, ¿cómo hacemos para garantizar que se cumpla eso? ¿Qué significa? Una de las cuestiones que mi bloque que precisamente había puesto en primer momento es que nos sectoricemos el área donde se puede y donde no se puede jugar con esto.
Ajá.
¿Por qué? Porque nos parece que es importante que si hay una persona que va con su bebé en brazos, tiene derecho a que no se le eche fume en la cara, por ejemplo, o que no se le moleste.
Uh-huh.
Y la gente que quiera hacerlo, bueno, eso por un lado. El hecho de la utilización de espuma, si bien es mucho más inocua que cuando recién aparecieron las primeras espumas, la ANMAT, el organismo que la autoriza, dice claramente no utilizar a menos de 1.5 metros, no echar en los ojos y no echar en los oídos. Bueno, uh-huh. ¿Cómo hacemos para controlar eso? Por último, para no hacerla tan larga, esta norma tampoco prevé qué pasaba en el caso de que se incumplieran estas normas, de las cuales tenía que hacer el control recaía sobre Inspección General.
Uh-huh.
Y en una reunión que tuvimos con el director y algunos funcionarios de Inspección General, dijeron, nosotros no podemos controlar. Cosa que es verdad. ¿Por qué? Porque no tiene el poder de policía interno. Una cosa es sancionar un negocio, o como ellos nos plantearon, podemos ir a un negocio que venda esto y clausurarlo. Perfecto. Uh-huh. Esto no está delicado, se clausura. Pero ¿qué hacemos si vemos un chico o una criatura jugando con espuma y echándole indiscriminadamente porque no entiende que puede causar daño? ¿Vamos a actuar en función de policía? No podemos. ¿Le vamos a quitar el tarro de espuma? O sea, se pueden crear situaciones de violencia y que no hay cómo preverla. Entonces, por eso me pareció que no debía hacerse eso, y lejos de ser algo en contra de la discriminación, me parece que terminamos discriminando.
Uh-huh.
Y más que nada, no pudiendo garantizar adecuadamente la seguridad de toda aquella persona que quiera ir a ver un espectáculo familiar, como es esto, con unas profundas raíces culturales locales que me parece fundamental cuidar, y parte de eso decir, bueno, yo quiero sentarme y mirar esto. Uh-huh. Tranquilo.
Me pregunto, Luis, me pregunto y pregunto en voz alta y lo comparto con la mesa. Digo, ¿pero no es parte del ritual también de ir a esa fiesta? ¿El juego con la espuma?
Si juegas a la fiesta de la espuma, es lógico que se juegue con espuma. En un espectáculo donde hay gente que le puede gustar o que no le puede gustar, no por una cuestión personal y que es respetable, sino porque puede. Y de hecho está descrito, y si uno lee en lo que dice el ANMAT, por algo dice no echar a menos de 1.5 metros.
Uh-huh.
Tener problemas a nivel respiratorio, a nivel ocular, a nivel auditivo, de cualquier tipo, o porque me molesta, es tu forma de jugar, no la mía, pues si no, podríamos también autorizar a jugar con agua.
Uh-huh.
¿Y qué pasaría en ese caso? Pero si una bombita es inocua, sí, es inocua, pero no te van a jugar.
Bien.
O sea, respetar un poco la libertad de además, imagínate en el corso, en el carnaval del país, si se autorizara por la característica de la tribuna y todo lo demás a utilizar este tipo de elementos, creo que sería peligrosísimo. Entonces creo que parte de la seguridad, aparte de todas las cosas que planteamos, por todo esto que hemos venido pasando estos últimos 2 años, hay un nivel de intolerancia que ha bajado muchísimo en relación a la creación de violencia. Hay mucha más violencia en el aire, en la calle, y por esa bajo nivel de tolerancia, digo, ¿no? Entonces pueden generarse situaciones complejas y que pueden terminar arruinando una fiesta que, insisto, es magnífica. Entonces creo que tenemos que cuidar todo ese tipo de cosas para poder disfrutarla en familia, pues una fiesta familiar, más que nada.
Uh-huh. Queda claro cuál es su postura, Castillo, y lo consulto, pero finalmente, bueno, fue aprobada una modificación a la ordenanza y por sectores, entonces, desde este viernes se va a poder utilizar la espuma en ciertos sectores dentro del circuito de los corsos populares.
Exactamente.
Por mayoría fue por mayoría,
sí, uh-huh. Por mayoría.
Bien. Luis, muchísimas gracias por estos minutos.
Un placer, como siempre, gracias a ustedes.
Hasta luego. Allí estaba Luis Castillo, concejal por el vecinalismo de la ciudad de Gualeguaychú y también responsable del Banco de Sangre de nuestra ciudad.